A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos seáis todos a una edición más del programa que en Radio María dedicamos al comentario del compendio del Catecismo. Recibid un saludo de quien os habla hoy, vuestro amigo Mario Ortega. En el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo encontramos, a partir del versículo 14, la famosa parábola de los talentos. Aquel amo que se dispone a realizar un largo viaje y reparte entre sus tres criados los bienes de su casa. Lo hace de forma desigual, ya que al primero otorga 5 talentos, al segundo 2 y al tercero 1. Los talentos representaban una cantidad precisa de riqueza, de bienes materiales, de dinero, que estos criados deberían custodiar y administrar bien. A nosotros la palabra talento ha llegado con el significado de capacidad recibida, algo por tanto más espiritual, pero permanece igualmente esa finalidad del talento recibido, que no es otra que ponerlo a fructificar para el bien propio y el de los demás. Pero sigamos ahora con la parábola porque sabemos que los 2 primeros, cada uno según los talentos recibidos, se pusieron a trabajar con ellos y con un gran sentido de la responsabilidad ante el encargo recibido de su señor hicieron fructificar estos bienes, hasta el punto de conseguir el doble de lo recibido. El de los 5 talentos ganó otros 5, y el que había recibido 2 hizo proporcionalmente lo mismo, porque ganó otros 2. En cambio, el tercer siervo no supo ni quiso aprovechar lo poco que había recibido, solo 1 talento. Por esto mismo, quizás, más fácil de ganar algo con él, aunque fuera poco, al menos algo, pero nada, se lo guardó. Enterró el talento. Y cuando pasado el tiempo el señor de aquella casa regresó de su viaje, lógicamente quiso saber cómo habían trabajado sus siervos y cómo habían cumplido con el encargo recibido, esto es, la administración de sus bienes. Los 2 primeros se presentaron ante él con la alegría que da el trabajo bien hecho. Seguro que esa ganancia obtenida les había costado muchos sudores y hasta las burlas o el desprecio de quienes se dan a la buena vida y se dedican a no hacer nada, no solo a no hacer nada, sino a burlarse de los que hacen y a menospreciar la vida de quienes intentan ser honrados y cumplidores de su trabajo, fieles a su conciencia y a Dios. El señor aquel premió a aquellos 2 criados diciéndoles: «En lo poco habéis sido fieles, luego ahora, al frente de grandes cosas y proyectos, os pondré». Mientras que al tercero, al que no le valieron las excusas, porque era muy consciente desde el principio de lo que tenía que haber hecho, le dijo: «No has sido fiel en lo poco y sabías que tenías que haberlo sido. Has sido perezoso e irresponsable y, por tanto, no eres merecedor del premio prometido». Amigos oyentes, ojalá esta parábola la tengamos continuamente presente en nuestras vidas, en todo momento y circunstancia. Pero ahora en que en este espacio del compendio estamos hablando del mandamiento «No robarás», el 7º del Decálogo, conviene que la meditemos aún más, porque es la clave para entender este mandamiento correctamente, ya que todos nosotros somos esos administradores a los que el Señor, ahora con mayúsculas, el Señor, porque nos referimos a Dios, ha confiado sus bienes. Sí, los bienes de la creación, los bienes materiales, son talentos que recibimos de Dios, para administrarlos bien, para custodiarlos y para hacerlos fructificar. Y al final de la vida tendremos que rendir cuentas ante Dios de nuestra gestión de los bienes, que hemos recibido por puro amor, y con amor, por tanto, siempre hemos de tratarlos y administrarlos. El 7º mandamiento, «No robarás», nos recuerda continuamente esto, recordándonos que tenemos que ser fieles, fieles en lo poco, como decía la parábola, fieles y honrados siempre, sin descuidar lo poco, es decir, esos pequeños detalles de nuestra vida ordinaria, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, honrados siempre, hasta en las más mínimas cosas, puesto que el séptimo mandamiento no admite excepciones ni componendas. Un cristiano tiene que dar especial ejemplo de una honradez sin fisuras en el trabajo, alejándose de todo fraude o trampa en lo que a la gestión económica o financiera se refiere. Lo mismo en la gestión de los demás bienes familiares. Qué fácilmente nos excusamos para saltarnos el séptimo mandamiento en pequeñas cosas. Y luego qué fácilmente criticamos a los que se las saltan, digamos, a lo grande. Los ladrones y los grandes corruptos a gran escala. Sin pensar quizás que el que no es fiel en su pequeña parcela, seguramente en esos importantes cargos públicos en los que se maneja tanto dinero, también quizás haría lo mismo. La mejora de la sociedad, la salida de la crisis moral y económica que nos rodea, no hemos de esperarla de las altas esferas, en un tiempo futuro indeterminado que seguramente no llegará. Ha de empezar desde cada uno de nosotros, desde cada corazón humano, siendo fiel en las pequeñas cosas, intransigente con el robo, el fraude o el engaño, por mínimo que sea. No robarás nunca, para tener paz en tu conciencia y llegar a la paz que el mundo entero necesita. La vida está compuesta de pequeñas cosas, igual que un gran edificio está compuesto de pequeños ladrillos. Veremos, amigos, en las preguntas que comentaremos hoy, muchas y muy diversas implicaciones a las que nos conduce el séptimo mandamiento, porque regula en realidad el uso que el hombre hace de todos los bienes de la creación. Hoy nos toca comentar los números 506, 507 y 508 del compendio, que dicen así. ¿Qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento? ¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? Pasamos rápidamente a escuchar la respuesta a la primera de estas preguntas, porque, como veréis, son muchos y muy variados los asuntos que hoy trataremos. Escuchemos el número 506.
¿Qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento?
El séptimo mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. En particular, exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados, la reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado, el respeto a la integridad de la creación, mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies amenazadas de extinción.
El respeto a los bienes ajenos. La palabra respeto significa freno, límite, un no puedo ir más allá, no debo hacerlo, no debo traspasar ese límite, respeto. Una persona que falta al respeto es una persona, por tanto, que traspasa unos límites que no debe. Y el bien ajeno me marca un límite. Me ayudarán a respetar este límite las virtudes de la justicia, la caridad, la templanza y la solidaridad, como nos ha recordado este número del compendio. Pero vamos a fijarnos sobre todo ahora en la primera de ellas, la justicia, puesto que de las otras hablaremos en números sucesivos. El séptimo mandamiento se basa en la virtud de la justicia. No respetar el bien ajeno es siempre una injusticia. No hay excusas. Ni siquiera la de la justicia misma, argumentando que a una injusticia se podría responder con otra. No, ese no es el camino del Evangelio. Y nos ha recordado el compendio en este número que se deben respetar todas las promesas y los contratos. Antes, estoy hablando de hace siglos, la palabra dada era suficiente para que una persona se fiase de otra. Había honor. Ahora no, ahora contratos y más contratos, papeles y más papeles, firmas y más firmas. Porque a ver quién se fía de la sola palabra o de esa expresión te juro por mi honor. Desgraciadamente nos hemos ido forjando todos poco a poco un mundo de competencia y desconfianza, de engaños, recelos y sospechas, que es el mundo en el que ahora vivimos. No obstante, la honradez de vida que intenta llevar una persona que confía para ello en la gracia y en la ayuda de Dios será siempre el mejor modo de construir la paz social y el entendimiento y la confianza entre las personas. Una persona que no respeta la promesa dada o el contrato establecido, cualquiera que sea su naturaleza y alcance, está cometiendo un pecado contra el séptimo mandamiento, por lo menos contra el séptimo, puede ser que contra más. Y este pecado será grave cuando la materia del contrato o la promesa sea cuantiosa o las circunstancias derivadas de mi mala acción causen un daño grave a terceras personas. Y no valen aquí de nuevo las excusas. Es que somos amigos, es que somos familiares. No, precisamente por eso, a lo mejor debes empeñarte más en cumplir la promesa y el contrato establecido, porque se trata de un deber de justicia, concretamente de la justicia llamada conmutativa, que es la de dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia conmutativa es la que regula los intercambios de las personas. No es tanto la justicia llamada legal, que son nuestros deberes con la comunidad, con la sociedad entera, ni tampoco la justicia distributiva, que son los deberes de esa comunidad civil con cada ciudadano, sino que ahora hablamos de la justicia que ha de reinar siempre entre las personas ante los bienes que nos intercambiamos: compraventas, préstamos, alquileres, arrendamientos o cualquier otro tipo de negocio o trueque entre personas, físicas o jurídicas. La persona, ante un contrato o promesa, debe actuar de principio a fin según criterios de justicia. Y además, por supuesto, que todo contrato sea hecho y ejecutado de buena fe, es decir, excluyendo cualquier engaño previo, aunque luego se actuara siempre según la justicia debida. Este número 506 del compendio nos ha señalado otros dos aspectos esenciales de la justicia conmutativa y de las exigencias del séptimo mandamiento: la reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado. Lo segundo es exigencia de lo primero. No basta con pedir perdón del pecado contra el séptimo mandamiento, sino que el transgresor tiene la obligación de reparar todos los daños que su acción haya causado a las personas o instituciones. En la medida de lo posible, claro está, porque hay consecuencias irreversibles y daños irreparables. Pero en cualquier caso, es deber siempre del que ha robado buscar la reparación debida y restituir lo robado de una u otra manera. Si no es posible una restitución de la misma cosa o cantidad a la misma persona robada, deberé buscar otro modo de reparar justamente. Si uno roba un reloj a su amigo, es claro que el reloj debo devolverlo a mi amigo, no devolverle otra cosa o dar el reloj a otro distinto de mi amigo. Sin embargo, el que ha robado dinero a una persona desconocida, de modo que es imposible encontrar al dueño para la devolución justa, deberá hacer justicia de la forma más adecuada, por ejemplo, dando esa cantidad a una institución benéfica, de confianza. Lo mismo para quien robó un bien de consumo y ese bien pues ya ha desaparecido, por ejemplo, el que robó comida o una camisa que ahora ya está vieja. Es claro que tendrá que restituir la cantidad de dinero que ese objeto robado costaba. Y si no puede ser a la misma persona o comercio, pues lo mismo de antes, dando esa cantidad a los pobres o a una institución benéfica. Pero siempre está la obligación de restituir, obligación que, si uno no está dispuesto a cumplir del mejor modo posible, el pecado cometido no puede ser lógicamente perdonado. Estoy hablando de la confesión. Si uno viene a confesarse de que ha robado el reloj a su hermano y dice que está arrepentido, pero no dispuesto a devolvérselo, eso no puede ser. ahí falta una condición esencial de arrepentimiento, porque está manteniendo una injusticia. La reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado son siempre exigencias, recordémoslo, del séptimo mandamiento y de la justicia conmutativa. Nos ha hablado de más cosas este número, pero vamos a detenernos aquí un momento porque nos hemos alargado mucho y continuaremos con el comentario después de una breve pausa musical.
Semejante a ti, y por todos sus hijos,
quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Continuamos con el séptimo mandamiento de la ley de Dios, no robarás, y entendiendo con estos números del compendio que este mandamiento se refiere a la protección a todos los bienes creados, al cuidado que tenemos que tener de todos los bienes creados, de modo que si faltamos al respeto a esos bienes creados, a esos bienes ajenos o a otros que son precisamente de todos, estamos robando. Estamos faltando a este mandamiento. El séptimo mandamiento prescribe, pues, el respeto a la integridad de la creación. La naturaleza está llena de unos bienes que nos pertenecen a todos, bienes minerales, vegetales y animales. Y esto lo olvidamos fácilmente y nos pensamos que la naturaleza no es de nadie. Cualquier uso abusivo de los bienes de la naturaleza, más allá del delito que esté tipificado por la ley, es moralmente un robo, desde el maltrato a un árbol, por ejemplo, a cualquier planta. Es un robo a la naturaleza, un robo a la sociedad, a las personas, porque es algo que pertenece a todos. Estamos viendo cómo dentro de este mandamiento entra, por tanto, toda la cuestión ecológica. No podemos minusvalorar o dar por descontado esta obligación que tenemos de cuidar la naturaleza, porque lo contrario es simple y llanamente un pecado, grave en la medida en que nuestra acción causa daños graves, irreparables, o es especialmente escandalosa, es decir, supone un pecado más grave por la publicidad que de ello hacemos. Y se puede estar pecando también aquí, como no, por omisión, por no hacer todo lo que debemos hacer para cuidar nuestro ecosistema, que es, al fin y al cabo, la casa de todos. La naturaleza es un regalo de Dios, y los santos precisamente, comenzando por un San Francisco de Asís, nos han enseñado ese amor que tenemos que tener a la naturaleza. No robarle a Dios la naturaleza que nos ha dado, no robarle al prójimo la naturaleza que Dios nos ha dado para que la disfrutemos y para que la utilicemos correctamente en nuestro servicio, orientándolo todo hacia Dios. No hace mucho andaba yo por un camino forestal dando un paseo, y delante de mí un muchacho que sacó de la bolsa que llevaba algo para comer. Vi cómo echaba ese papel al suelo delante de mí. Me atreví a adelantarme un poquito, recoger ese papel y hablarle a este joven, diciéndole así, es lo primero que me salió: mira, chico, así no solucionamos ni tú ni yo la crisis mundial. Bueno, indudablemente el muchacho se quedó sorprendido de esa palabra que le dije, diciendo, bueno, este sacerdote pues está un poco loco por decirme esto. Pero no, le hice ver con breves palabras, y gracias a Dios lo aceptó muy bien, que en las pequeñas cosas es como realmente mostramos nuestra responsabilidad y ayudamos al progreso de la sociedad. Y que si hacemos eso en las cosas pequeñas, a lo mejor, como hemos dicho antes al comienzo del programa, en las grandes responsabilidades que tuviéramos entre manos, no nos comportaríamos como cabe esperar. Luego, no olvidemos lo que hemos dicho con este ejemplo, ese cuidado que tenemos que tener, por ejemplo, cuando vamos al campo, de dejarlo, si cabe, mejor que nos lo hemos encontrado, de recoger toda aquella suciedad, aquellas botellas, aquellos papeles que podemos tirar y que realmente suponen un pecado, en la medida que lo hacemos conscientemente o inconscientemente, pecando así también pues de ese descuido y de esa omisión. Ni que decir tiene que hay pecados más graves contra la naturaleza, como es esa explotación abusiva de campos, de praderas, de mares, es decir, de todo lo que tiene que servir para el bien del hombre, utilizarlo particularmente para una ganancia o para una comercialización o negocio, con el resultado de un maltrato de la naturaleza. Y, por supuesto, como una de las cuestiones más execrables y que vivimos especialmente en los veranos, tenemos la provocación de incendios en los montes, en los campos, en los bosques, en los pinares. ¿Qué duda cabe que es un pecado grave? Porque se daña muy gravemente la naturaleza y hasta las mismas personas y poblaciones enteras. Y así como cuando hablábamos en el quinto mandamiento que se pueden cometer homicidios por imprudencia, pues aquí también tendríamos que estar muy atentos, porque un incendio provocado por una imprudencia y que luego tenga consecuencias irreversibles aún para las mismas personas, resulta también indirectamente una culpa nuestra. Luego tengamos esa atención especial por la naturaleza, porque, como estamos viendo, entra dentro de este séptimo mandamiento. Igual que el cuidado por los animales, que nos habla ahora precisamente, y por eso doy paso a ella, a la pregunta 507 del compendio.
¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales?
El hombre debe tratar a los animales, criaturas de Dios, con benevolencia, evitando tanto el desmedido amor hacia ellos como su utilización indiscriminada, sobre todo en experimentos científicos efectuados al margen de los límites razonables y con inútiles sufrimientos para los animales mismos.
El compendio, como vemos, dedica un número completo y exclusivo al tema del trato del hombre hacia los animales. Y hemos de alegrarnos, no sólo de esto, sino del hecho general de que haya crecido una mayor sensibilidad por el trato correcto hacia los animales, que son criaturas de Dios. La Iglesia es la primera a recordarnos el cuidado que hemos de tener de todo el ecosistema animal y de cada animal en concreto, sea propio o no. Dado que todos los bienes de la naturaleza están puestos al servicio del hombre, tiene que haber un uso racional de estos bienes, y aquí se incluye todo lo relacionado con los animales. Serán moralmente aceptables todas las acciones humanas sobre los animales que entren dentro de esta racionalidad, y serán inmorales todos los comportamientos que, por un extremo o por el otro, es decir, por un amor desmedido hacia los animales o por un maltrato cruel hacia ellos, no vayan conforme a la sana razón. Los animales, ya solo por el hecho de existir, dan gloria a Dios. El pájaro cantando en el árbol, la araña trepando por los muros y el leopardo corriendo por la selva. Son criaturas de Dios, como nosotros los hombres. Pero el ser humano, habiendo sido creado a imagen y semejanza de Dios, con un alma racional que le permite conocer y amar, en esto se diferencia de los animales, tiene sobre ellos un dominio que tiene que saber ejercer racionalmente y del que no debe abusar nunca. Usa racionalmente de este dominio cuando caza y se alimenta de los animales, los de la tierra y los del mar, o cuando se sirve de ellos para las nobles actividades humanas del trabajo y también del ocio, siempre respetando en todos los casos ese orden racional que en todo momento debe regir la actividad humana. Es siempre indeseable y supone un pecado el maltrato gratuito a los animales, por supuesto, o el hecho de someterlos a experimentos absurdos o desproporcionados que no persiguen la salud del ser humano, sino otros fines egoístas, como puede ser la ambición por ganar dinero a toda costa. Cuando el hombre administra bien los bienes de la tierra, también el mundo animal entra en esa construcción de un mundo mejor. Pensemos, por ejemplo, en los caballos que sirven al hombre para desplazarse, en los bueyes que le han ayudado durante siglos a labrar una tierra destinada a dar frutos para hombres y para animales. La inteligencia del hombre, junto con la fuerza u otras capacidades de los animales, armónicamente conjuntadas, dan gloria a Dios y hacen de este mundo una realidad más hermosa. Pensemos, por ejemplo, en el mundo de la cultura, del arte, del deporte. En todas las facetas humanas, el animal ha tenido siempre un puesto importante. El problema es el de siempre, el pecado, que es la raíz de todo mal en el mundo, recordémoslo. Y el pecado humano, nos ha recordado el compendio, nos lleva a dos extremos a evitar en nuestro trato con los animales. Por un lado, ese maltrato gratuito que decíamos, es decir, sin ninguna justificación razonable ni racional, al que tantas veces el hombre somete a los animales. Es algo que degrada la misma dignidad del hombre y es siempre un pecado, más grave cuanto más cruel sea ese trato malsano e irracional que ofende al mismo Creador. Pero atención, porque el compendio también nos ha advertido del otro extremo, un excesivo e irracional cuidado de los animales, mascotas y otros animales, a los que tantas veces se les dedica una atención, unos recursos materiales, humanos y afectivos que no tienen nada que ver con ese orden racional establecido en la creación. Es más, aquí se encierran grandes injusticias, porque muchos animales reciben un exceso de cuidados y de gastos absurdos e innecesarios que deberían ser destinados a las personas que carecen de lo más necesario para vivir. Hay aquí un desorden muy grande, del que tendremos que dar cuenta a Dios, un desorden que entra dentro de este séptimo mandamiento y que creo que no es necesario describir excesivamente, porque vemos continuamente esta realidad, que a veces llega a extremos inimaginables, como por ejemplo el de la noticia publicada hace muy pocos días, precisamente, de que en Estados Unidos ya existe el primer canal de televisión para perros. No que hable de perros, sino que va dirigido a los perros. Creo que a este respecto son muy oportunas unas palabras del Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. Unas palabras que vamos a tener la suerte de oírlas con su misma voz, ya que tenemos el audio de la entrevista donde se contienen. Nos habla de este amor desordenado hacia los animales, hacia las mascotas, que dice él puede llegar a ser una especie de idolatría. Pero vamos a escuchar esta intervención del entonces cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco.
Un dato interesante de este paganismo, es un paganismo gnóstico, ¿no es cierto? Sí, creo en Dios, pero es un Dios spray, ¿no? Un Dios así diluido. Muy, casi un panteísmo, pero un dato interesante de esto es la estadística de los gastos de cosas no necesarias en el orden mundial. Bueno, gastos de cosas necesarias, alimentos, medicina, ¿no? Eso dejemos de lado. De las cosas que no son necesarias, de cosas superfluas. El primer tope lo tiene las mascotas. Se gasta en mascotas en el primer nivel de gastos superfluos. Se idolatra la mascota. Está la idolatría de comprar, alquilar, tener un afecto que yo doy como quiero, donde quiero, sin la libertad de la respuesta, ¿verdad? Es toda una caricatura del amor. Y el segundo puesto lo lleva a la cosmetología, cosméticos. En el orden mundial, no me acuerdo las cifras, pero son millones y millones, miles de millones, que se gastan en estas dos cosas.
Qué suerte poder escuchar al Papa hablando así en español, ¿verdad? Continuaremos con este tema, pero debemos ahora hacer nuestra segunda pausa de hoy.
Preciosas y bellas, claras en la oscuridad.
Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Tras el paréntesis que ha supuesto la anterior pregunta sobre el comportamiento que ha de tener el hombre con los animales, puesto que se trataba de una pregunta sobre un tema muy concreto, el compendio continúa con la lista de pecados contra el séptimo mandamiento, que no es pequeña esta lista, porque se contienen todas las situaciones y circunstancias humanas y sociales en las que están los bienes creados de por medio, de modo que estos bienes son los que condicionan, facilitando o dificultando esas relaciones sociales, comerciales, laborales, etcétera, entre los hombres. La pregunta 508 continúa, pues, describiéndonos otros diversos aspectos del mandamiento No robarás, el séptimo del Decálogo. Escuchemos.
¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento?
El séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno, y cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe además cometer fraudes fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. Prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos culpablemente mal realizados y el despilfarro.
Este número del compendio ha definido el robo como la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño, es decir, que para que se hable de robo tienen que constar estas circunstancias, que sea un bien ajeno, que se usurpe, es decir, que unilateralmente, por mi parte, me apropie de él, contra, ha dicho el compendio, la razonable voluntad de su dueño, es decir, que el dueño de ese bien no quiera darme ese bien suyo y yo, contra esa libre voluntad del dueño, quiera apropiarme de él. Y a continuación nos han venido enumeradas algunas cuestiones que son complejas en realidad, porque son referentes al mundo de la economía, del trabajo o del comercio en general, en las que el compendio no entra en profundidad, obviamente, puesto que de lo que se trata es de enseñar la valoración moral de estas acciones humanas y de las circunstancias o fines que las acompañan. Solamente con nombrar algunas de estas situaciones que pueden dar pie a comportamientos inmorales, surge además inmediatamente el recuerdo de casos concretos y se abre un espacio inmenso a la casuística. Pero ahora nuestro objetivo, puesto que es el objetivo del compendio, es recordar brevemente las prohibiciones del séptimo mandamiento en cada una de las situaciones que se han enumerado. En primer lugar, en cuanto a los salarios. Es claro que si estos son injustos, porque no se corresponden con el trabajo realizado, por las horas empleadas o por la especial dureza o dificultad del esfuerzo humano realizado, estamos ante un pecado contra el séptimo mandamiento por parte de quienes pagan a los empleados. Es un abuso hacia las personas. Y no solo una falta de justicia, sino también de caridad. Pero este es un tema en el que entraremos en preguntas sucesivas al tratar más concretamente el mundo de las relaciones laborales. A partir será del número 513, que viene dentro de unos días. En segundo lugar, el compendio nos ha recordado la inmoralidad de la especulación, es decir, esta palabra en su significado dentro del mundo de la economía significa la acción de hacer variar artificialmente los precios de unos bienes para obtener un beneficio particular, causando al mismo tiempo un perjuicio a otras personas. Son, por ejemplo, los casos tan habituales en las noticias de terrenos o propiedades que son objeto de especulación y pasan de la noche a la mañana a valer más por la acción directa o indirecta de aquellos que pretenden enriquecerse sin más con la compraventa de esos bienes. Quienes participan directa o indirectamente en esta acción, saltándose las normas establecidas que regulan el sano comercio de los bienes, están faltando claramente contra el séptimo mandamiento. Luego, el compendio nos ha recordado otras acciones concretas muy claras que suponen siempre un robo de bienes ajenos, un enriquecimiento claramente inmoral, como son la creación de cheques o facturas falsas, y también la comisión de cualquier tipo de fraude fiscal o comercial, es decir, referente a los impuestos o referente a cualquier operación comercial que hacemos. Todos estos son pecados contra el séptimo mandamiento y también contra el octavo mandamiento, porque en realidad suponen un grave engaño o mentira hacia el prójimo. Qué lástima que en nuestro mundo, que decimos tan civilizado, asistamos continuamente a pecados de este tipo, porque no solo son una injusticia en sí mismos, sino que hacen crecer además una inseguridad ciudadana. Es decir, se establece un clima de sospecha y odio entre los hombres, un clima realmente dañino para cada persona y cada sociedad. Es realmente triste que uno se haya habituado ya a ir siempre con el abogado delante, siempre que va a realizar cualquier trato o cualquier contrato con alguien, y que el todo ha salido bien, después de cualquier contrato, se resuma aún no he sido engañado, he superado todo posible engaño. Con este clima, digo, ni se construyen verdaderas relaciones humanas, ni se disfruta plenamente tampoco de los bienes creados, porque vivimos en un mundo de continuo engaño e inseguridad. Finalmente, este número del compendio nos ha recordado que cualquier forma de abuso privado de bienes que pertenecen a todos es siempre inmoral, obviamente. Y lo mismo cualquier tipo de usura o corrupción, pagos realizados engañando a otros o faltando a lo establecido, compensaciones económicas realizadas por una persona que se vale de su cargo público. todas las desviaciones de fondos, públicos o privados, para otros fines diversos, con el desconocimiento de los propietarios. Todo ello, como vemos, la lista es interminable, es inmoral. Y supone un grave escándalo cuando estas acciones son realizadas por quienes han sido puestos precisamente para salvaguardar el bien común. Qué triste que hoy en día, en todo el mundo, se tenga identificada con la corrupción una profesión tan noble como debería ser político, que se supone que tendría que ser, y así lo enseñaba ya Aristóteles, una de las profesiones, decimos, más nobles, porque su razón de ser es precisamente la de un trabajo para los demás y no para uno mismo. La corrupción es la destrucción de la persona y de la sociedad, pero hablando de los políticos, de los dirigentes, de una sociedad, la corrupción es lo más contrario que puede haber a ese trabajo suyo que la sociedad misma les ha confiado y del que de la misma sociedad cobran. Pero atención, no desviemos la mirada solo a los demás, sino que, como ya advertimos ayer, para cambiar el mundo debemos de empezar por nosotros mismos. Este número del compendio nos ha hablado del despilfarro, como un claro pecado también contra el séptimo mandamiento. Y como esta palabra, despilfarro, es una palabra que creo que todos podemos entender muy bien, pues no nos detendremos en más explicaciones, solamente en la valoración moral. El despilfarro, tanto a nivel personal como familiar, social, nacional o internacional, es siempre un pecado. Grave cuanto más se despilfarra y más consecuencias negativas tiene. Un pecado contra el séptimo mandamiento y un pecado clarísimo también contra la caridad. Lo digo porque nada más pensemos ahora en estas clases de despilfarro, en la comida, en los objetos personales innecesarios de los que ya nos cansamos al día siguiente, en un coche nuevo cuando el viejo va perfectamente, en el cuidado desproporcionado del cuerpo o de las mascotas, como nos ha recordado el Papa Francisco antes, el despilfarro en fiestas, viajes, etc. Y a pocos o muchos kilómetros de distancia de mí, cada minuto, están muriendo miles de personas de hambre. El séptimo mandamiento, no robarás. Como conclusión del programa de hoy, puesto que hemos tratado muchas cosas y sería imposible hacer ahora de nuevo un resumen de todas, vamos a fijarnos de nuevo en el tema del cuidado que tenemos que tener basados en este séptimo mandamiento de la ley de Dios por los animales. Es un tema al que hemos dedicado un número, pero como existe una especial sensibilidad, buena, gracias a Dios, por este tema, pero que debe mantenerse en ese justo equilibrio que hemos comentado, vamos a concluir precisamente con los números del Catecismo Mayor que nos hablan precisamente del trato a los animales. Son los números 2416 al 2418 del Catecismo Mayor y suponen, como digo, la conclusión a nuestro comentario de hoy. Los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial. Por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria. También los hombres les deben aprecio. Recuérdense con qué delicadeza trataban a los animales San Francisco de Asís o San Felipe Neri. Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Se los puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus ocios. Los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables si se mantienen dentro de límites razonables y contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas. Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. es también indigno invertir en ellos sumas que debían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.